marca de la película.
Da mucha época también, ¿no? A ese momento, el qué dirás, quién te escuchará, hay miedo, es un miedo como constante, sí. Y hay que tenerlo siempre presente. Y creo también que es bonito contar ese tipo de historias desde la empatía al prójimo, ¿no? Y no desde el miedo, que es lo que siempre contamos y lo que nos deja siempre una guerra en todos los bandos, creo yo. Y creo que contar esto desde la empatía y desde el prójimo anima. Y hay algo que desde las altas esferas a veces no interesa que el pueblo se movilice y el pueblo se comunique. Y creo que es muy importante ver cómo el pueblo puede llegar a salvar el pueblo y falta que nos lo creamos.
Y desde la empatía, hoy hemos querido acercarnos a los médicos que están en huelga.
Cuando pierdas toda tu energía, cuando sientas que no puedes más.
Laura Castro es de estas mujeres que no puede más, lo escribió en una carta al director del diario El País y hoy nos lo ha contado. Dice que la sanidad pública está yendo a peor.
Pues la sensación es que la cosa ha ido peor en todos los sentidos. También puede influir que vamos siendo todos más conscientes de cuáles son nuestros derechos laborales. Parece que la población avanza hacia pues tener mejores jornadas, mejores horarios, más derechos laborales en general. Y nosotros, en cambio, no vemos representados esas mejoras en nuestros derechos laborales. Entonces, eso unido a la falta de financiación y los problemas de recursos, pues parece que nos está orientando a una devaluación importante de la sanidad pública.
Y por eso han ido a la huelga, para protestar, para reivindicar. Y entre todas las reivindicaciones, ella nos decía cuál es la que pesa más.
Lo que más nos pesa es la falta de descanso. El acumular tantas horas seguidas de trabajo pesa muchísimo. Es un trabajo que implica una situación de alerta constante. Si tienes un momento de mínimo descanso, siempre tienes que estar alerta para salir corriendo a solucionar una urgencia. El descanso para nosotros es fundamental, mejorarlo, reducir las horas de trabajo continuado. En una semana de trabajo normal, si hacemos, por ejemplo, una tarde, además de nuestra jornada ordinaria, y una guardia de fin de semana, acumulamos 64 horas de trabajo a la semana. Y claro, esto es agotador para nosotros y, como comprenderá, pues muy peligroso también para las pacientes.
Y este martes hemos conocido dos historias reales. Una nos la ha contado Nieves Concostrina sobre el presidente de gobierno que restauró a los Borbones en España, Cánovas del Castillo.
Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla.
Presidente sobrevalorado para ella, que el 9 de diciembre de 1879 fue nombrado presidente de gobierno. Bueno, una de tantas, porque hasta seis veces más lo fue. Un hombre con muchos aspectos discutibles, creador, por ejemplo, del sufragio restringido, que impuso recortando el sufragio universal ya recortado, porque en ese universo electoral, en el siglo XIX, no cabían las mujeres.
El sufragio restringido es un sistema electoral en el que se reserva el derecho de voto para los ciudadanos que reúnen ciertas condiciones. En la España de Alfonso XII y Cánovas del Castillo, la primera y fundamental condición era no ser mujer. Y luego tenías que tener determinado nivel de instrucción y riqueza.
Y riqueza también.
Claro. Solo podían votar los hombres con estudios y ricos. Esto se decidió en la bonita Constitución de 1876, con la que se acabaron los derechos políticos conseguidos con la Constitución de 1869, que esa sí contemplaba el sufragio universal masculino. Para que podamos calcular lo bien que se lo montaron Cánovas y su pupilo el Borbón para mantenerse en el poder, en 1869 pudieron votar en España 4 millones de hombres. 10 años después, con ellos, con Cánovas y Alfonso XII, solo pudieron votar 840.000 hombres de toda España. Porque es que Cánovas decía que el sufragio universal engendra el socialismo. Joder. Así que lo mejor es dejar que votaran muy poquitos y que fueran solo de los suyos.
Pues esa era la jugarreta de ese sufragio restringido. Y vamos cerrando la ventana de este martes, Francino, recordando a Jorge Martínez, el líder de los ilegales.
Jorge Martínez, ilegal, ha muerto. Medía más de 1,90 m, tocaba bien, tocaba muy bien la guitarra en tiempos en los que ser aficionado y no saber mucho de tu instrumento estaba casi bien visto. Y luego Jorge escribía letras directas y honestas, sí, ¿no? En una de sus canciones más recientes, Mi vida entre las hormigas, decía cosas como: no me dan miedo los caprichos de la suerte, la certeza de la muerte o lo que pueda perder.
Me llaman raro porque siembro una esperanza. siendo frágil la cosecha que tendré que recoger. Me llaman raro y hasta inspiro mil temores. Abatido pero erguido, no me dejo derrotar. No me dan miedo los cabillos de la suerte.
Había sacado disco este mismo año, Joven y Arrogante, un título que él justificaba porque decía que ser joven y ser arrogante era algo inherente al rock and roll. Estaban de gira con ese disco, pero hace solo 2 meses y medio anunció que había que parar esa gira para tratarse de un cáncer de páncreas. Jorge, siempre polémico, siempre directo, decía que era imposible ser honesto sin hacerse enemigos.
Y por eso cantaba canciones como esta.
Soy un mancarra, soy un hostera.
Un macarra, pero con un gran corazón. Y Rafa Panadero ha buceado en la fonoteca de la SER para documentar esa sinceridad aplastante, a veces un poquito irreverente, cuando hace tiempo Jorge nos contó el origen de esta canción.
Soy un macarra es una canción que tiene su origen a mediados de los años 70. Había muchos cantautores, dominaban totalmente el mercado. Estaban ellos y los melódicos. Entre los cantautores, bueno, eran muy aficionados a la rima. Incluso sacrifican el contenido semántico de las frases a la puñetera rima. Entre ellos había uno, Juan Manuel Serrat, que había grabado un disco que se llama Mediterráneo. Un disco con muy buenas canciones, muy bueno, pero que contenía ripios de la talla de «Soy Paloma Torcaz, dejadme en paz». La contestación punk del momento era «Soy un macarra, soy un hortera, voy a toda hostia por la carretera». Palomo Torcaz.
Torcaz, qué entrevistón le hizo Mara Torres en El Faro,
sí,
¿eh?
Maravilloso.
La verdad que está muy bien recuperarlo. Oye, no necesita de ningún desagravio Serrat, ¿no?
No, para nada.
Pero podríamos cerrar la ventana con una canción que nadie pudiera discutir, por ejemplo, un poema.
Sí.
Pues venga, así cerramos la ventana. Hasta mañana.
Antonio Machado no se meterá.
Espero. Un beso muy grande y muchos ánimos. Adiós.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 8, las 7 en Canarias.
En la cadena SER. En la cadena SER. Hora 25. Pablo Tallón.
Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, se pronuncia por primera vez sobre la sentencia al fiscal general del Estado. Porque si han pasado 19 días Después del fallo, 19 días, el Supremo ha publicado los motivos, la sentencia de condena a Álvaro García Ortiz. Ya lo saben, por filtrar el correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales. 5 de los 7 jueces del tribunal consideran probado que fue García Ortiz o una persona de su entorno inmediato, esto es literal, quien filtró ese correo a la cadena SER el 13 de marzo. García Ortiz o alguien de su entorno. Consideran los jueces que hay un cuadro probatorio sólido para llegar a esta conclusión. Conclusión, en cambio, de la que difieren radicalmente las otras dos juezas del tribunal que han firmado un voto particular contra esta condena. Vamos a ver qué ha dicho el presidente del gobierno, Ana Fernández Vila. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Pues defensa cerrada de Sánchez al fiscal general del Estado tras esa sentencia que los socialistas ya han dicho hoy que acatan, pero no comparten. Cree el presidente que si alguien tiene que pedir perdón es Isabel Díaz Ayuso y Feijóo. Explicaciones a la presidenta madrileña y no al fiscal, que solo ha velado, ha dicho Sánchez, por defender a la fiscalía.
¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo.
Palabras de Sánchez en el acto que celebran hoy los socialistas en la sede de UGT por el centenario del fallecimiento de su fundador, Pablo Iglesias. Lo de menos es el novio de Ayuso, ha dicho el presidente. Lo importante es que Feijóo, dice, se está plegando ante la presidenta madrileña y no le exige responsabilidades por hacer negocio con la sanidad pública.
Gracias, Ana.
A vosotros.
Y tenemos noticia económica, noticia importante, porque la patronal propone subir el salario mínimo un 1,5% el año que viene. Esto quiere decir que subiría por debajo de la inflación, es decir, que los trabajadores perderían poder adquisitivo. Esta es su posición de cara a la negociación con el gobierno, con los sindicatos, unos sindicatos que piden, pues claro, muchísimo más que la patronal. Pablo Anzola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la propuesta que la COE presentará al Ministerio de Trabajo plantea una subida de 18 euros al mes del salario mínimo interprofesional en 2026, un aumento del 1,5% hasta los 1.202 euros brutos mensuales en 14 pagas. Esa subida, lo decía, se queda por debajo de la inflación, que va a cerrar 2025 casi en el 3%, y se queda desde luego muy lejos de la que presentaron los sindicatos, porque UGT y Comisiones propusieron un alza del 7,5% para 2026. La COE se justifica diciendo que su propuesta va en línea con la planteada para los funcionarios. Dice además que el SMI ya alcanza el 60% del salario mínimo, algo que no comparten los sindicatos. Y por cierto, condiciona su propuesta que el Ministerio no cambie el sistema de absorción de pluses, es decir, compensar esa subida del SMI con la bajada de complementos que ya cobran los trabajadores.
Y esta noche tenemos Radio a la Carta, Hora 25, se escucha a partir de las 9 por Ser Más, y en los móviles, porque hay media, empieza Carrusel Deportivo. Jorge Escorial, buenas tardes.
Buenas tardes, sexta jornada de Champions, turno de las 9 para dos equipos españoles en el Camp Nou, Barcelona Eintracht Frankfurt, victoria necesaria para acercarse al top 8. Los de Flick forman con Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Valde, medio campo para Eric García, Pedri y Fermín, arriba Lamine, Rafinha y Lewandowski. También a las 9 en Eindhoven, PSV Atlético de Madrid. El Atlético, de ganar, prácticamente certificaría su clasificación para la siguiente ronda y se acercaría mucho a estar entre los 8 mejores. El 11 Atlético con Oblak, 4 atrás con Molina, Pubil, Hanco y Ruggeri, Coque, Barrios, Simeone y Nico González, y el gol para Julián y Sorloth. Al margen de la Champions, hoy sorteo de 16avos de Copa que se jugará la semana que viene. Enfrentamientos más destacados: Talavera de la Reina, Real Madrid, Guadalajara, Barcelona, Atlético Baleares, Atlético de Madrid y Ourense Club de Fútbol Athletic Club. Contamos toda la Champions desde las 8:30 en Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
Pues estamos pendientes. Vuelve la lluvia en casi todo el país. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Llueve ahora mismo en el Cantábrico más oriental, sur de Castilla y León. Empieza a hacerlo en la Comunidad de Madrid. También lo hace en Extremadura y provincias como Huelva. Durante la madrugada y hasta mañana al mediodía, esta lluvia viajará más hacia el este, pero a medida que se acerque el Mediterráneo, irá desapareciendo. Y es que mañana en el Mediterráneo volverá a hacer sol, en general con ambiente suave y algunos chubascos durante la tarde, intensos pero locales en Canarias.
Escriben los 5 jueces del Supremo que hay un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente para condenar a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados, delito que se cometió con la filtración del mail, pero también con la publicación de la nota de prensa con la que la Fiscalía desmintió el bulo difundido por el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, que lo que decía, se acordarán, es que la Fiscalía ofreció y luego paró un acuerdo a González Amador, cuando realmente fue al revés. Pedro Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, cuando los jueces hablan de estas pruebas tan claras, ¿de qué hablan exactamente?
Pues mira, el Supremo por mayoría sostiene que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cometió delito en una unidad de acción al filtrar a la SER él o un tercero con su conocimiento el correo en el que el novio de Ayuso admitía sus delitos fiscales y después cuando emitió una nota de prensa para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez. Según la sentencia, la nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa y reprocha a García Ortiz que respondiera a una noticia falsa con la comisión de un delito, ya que con su actuación quebrantó su deber reforzado de reserva. La resolución considera que no existe una explicación alternativa razonable para pensar que él no fuera el responsable y se agarra a lo que llama cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente. La prisa por recabar los correos, el reducido número de personas que los conocían, el borrado de su teléfono, que se negara a contestar a las preguntas de las acusaciones, el testimonio de la fiscal superior Almudena Lastra y una llamada perdida que hizo el periodista de la SER que publicó ese documento, una llamada que nunca fue respondida de nuestro compañero. Ese es otro indicio porque, según la mayoría de magistrados, es sugerente de una comunicación inicial indiciaria de contactos ulteriores por otras vías telemáticas.
Hay que decir que este relato, lo decíamos antes, contrasta con los testimonios de los periodistas que declararon en el juicio, periodistas de cuatro medios distintos que explicaron pues que sí, que tuvieron acceso al contenido del mail o que supieron que existía esa confesión antes de que el correo llegara a García Ortiz. Es decir, que su fuente no podía ser el fiscal. Pero, Pedro, el Supremo lo que ha hecho es sortear estos testimonios.
Sí, con un argumento que pasa por afirmar que no se cuestiona la veracidad de las afirmaciones de los periodistas, pero que sus testimonios de descargo ceden ante esta pluralidad de indicios que acabamos de relatar. A pesar de restarles validez a sus testimonios, Pablo, la sentencia los usa contra el exfiscal general. Aplaude que por prudencia profesional no revelaran el contenido literal del correo frente a la precipitación, dicen, con la que García Ortiz no dudó en hacer posible la difusión pública de las comunicaciones, siempre confidenciales, entre un abogado y fiscalía. Pero lo dicho, a pesar de ello, avala, respeta y defiende el secreto profesional de los periodistas.
Estas son las claves de la sentencia condenatoria Álvaro García Ortiz. 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, 10.000 euros de indemnización al novio de Ayuso por daños morales. Eso sí, Isabel Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Los jueces incluyen, podríamos decir, una palmadita final al fiscal en la espalda, ¿eh?
Explican, sí, que le ponen la mínima multa posible porque, abro comillas, estamos juzgando un hecho concreto, no una trayectoria en una carrera estrechamente ligada con la Administración de Justicia, cuya brillantez y dedicación no nos pasa desapercibida y no podemos dejar de tomar en consideración.
Bueno, y una cosa más sobre la sentencia antes de analizar el voto particular. Los jueces alejan la posibilidad de que el novio de Ayuso utilice la condena para anular el caso que investiga su presunto fraude fiscal. Ese era otro de los grandes objetivos de González Amador con todo esto. Quería que el Supremo dijera que se ha vulnerado su presunción de inocencia para ir luego a los jueces que investigan si defraudó 350.000 euros a Hacienda y pedir que esa causa se declare nula. De ahí que en su declaración ante el Supremo dijera cosas como esta.
A raíz de la revelación de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto.
Perdón.
Yo, es que no sé, es que o puedo. O sea, lo que puede pasar es o me voy de España o me suicido, porque con. O sea.
Bueno,
o sea,
pues esto a priori no lo ha conseguido González Amador, no ha conseguido que esto se pueda utilizar para declarar nula la causa contra él. Los magistrados del Supremo, de hecho, respaldan a los jueces que lo investigan por fraude fiscal y, Pedro, dicen que el novio de Ayuso ha usado tintes exageradamente tremendistas, esto es literal, y que no es un ciudadano anónimo.
El Supremo ha frustrado, sí, las esperanzas de que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, pueda, y es literal, obtener algún rendimiento defensivo en este proceso de cara al que se sigue contra él. Es decir, en la ventanilla del alto tribunal no han estimado esta pretensión para el proceso que tiene abierto en Madrid, ese juicio que tiene a la vuelta de la esquina por un presunto delito de fraude fiscal cometido al dejar de pagar al fisco 350.000 euros de los 2 millones que se embolsó con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Será en el otro proceso donde sin duda sus abogados lo harán valer, el que se sigue en esos juzgados madrileños donde haya que tomar una decisión, la que corresponda, si se anula o no se anula la causa. La sentencia reprocha Alberto González Amador los tintes exageradamente tremendistas que usa para reclamar la vulneración de su derecho de defensa. La sentencia reconoce que el contenido del mail nunca debió hacerse público y que puede lastrar sus estrategias defensivas, pero basta con la imposibilidad de utilizarlo como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente, dicen, difundido.
Pues todo esto es lo que entienden 5 de los 7 jueces del tribunal. Las otras 2 magistradas, en cambio, ven una realidad totalmente distinta y firman un voto particular que propone absolver al fiscal. Ellas sí, ellas dan plena credibilidad a los periodistas, consideran que la nota de prensa no es delictiva y, sobre todo, que no hay pruebas suficientes para condenar a Álvaro García Ortiz. Sostienen que la sentencia de sus compañeros es una mera sospecha que se decanta entre las varias opciones posibles por la más perjudicial para el ya exfiscal general, Pedro.
Son las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo que muestran su absoluta discrepancia con sus colegas. No hay indicios de que Álvaro García Ortiz filtrara el correo electrónico y señalan que la nota de prensa no es delictiva porque lo contrario habría sido dar por válida la afirmación que atacaba de plano la legalidad de la actuación de la Fiscalía y con ella el prestigio de la institución. Esa nota era la única opción posible de frenar el bulo. El voto particular destaca además que la propia confidencialidad había sido renunciada por Alberto González Amador y por su abogado, que compartieron los correos con el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, con Miguel Ángel Rodríguez y con un abogado del Estado ajeno a la causa. Polo y Ferrer ponen en valor el testimonio de los periodistas, resultan creíbles por su contundencia, por no incurrir en contradicciones y afean a sus colegas que usen como indicio la llamada del periodista de la SER al acusado. La sugerencia de la sentencia mayoritaria no es más que una mera sospecha que se decanta entre varias opciones igualmente posibles por la más perjudicial para García Ortiz.
Pues ya lo ven, hay mucho que analizar, hay mucho que comentar, hay muchas preguntas que plantear y lo vamos a hacer aunque haya fútbol a partir de las 10, por ser más, en sus móviles, también en la onda de radio, en esta cadena alternativa de la cadena SER. Nos pueden seguir por ahí. Pedro Jiménez, nos escuchamos y seguimos profundizando en un rato.
Esta noche estamos juntos.
Hasta ahora. Pues ya lo ven, sentencia histórica con cascada de reacciones. Ya hemos escuchado al presidente del gobierno, que no ha ido al choque, obviamente, con el Supremo. Se limita a defender la figura del fiscal. En cambio, sí han cargado contra los argumentos jurídicos del alto tribunal dos ministros. Óscar López, líder también de los socialistas madrileños, ha dicho esto en Televisión Española.
Conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. A ver, parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido el fiscal, pero no puede ser otro, ¿no? Esto es un poco lo que viene a sostener, ¿no?
Y también ha tirado de ironía el ministro Óscar Puente, que ha escrito en Twitter: lo de Jack el Destripador fue él o alguien de su entorno. Esto en el gobierno, pero también tenemos la primera reacción de Ayuso. Julia Molina, buenas tardes.
Buenas tardes. Dice la presidenta madrileña que la sentencia demuestra que el Estado de Derecho funciona y pide la dimisión del gobierno.
Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político. Esto hace caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal.
La dirección del PP también pedía hoy que Sánchez dé un paso atrás por haber defendido la inocencia del fiscal. Los socios, sin embargo, creen que la sentencia es injusta. Enrique Santiago, Sumar.
Nos parece que es una sentencia con una intención claramente desestabilizadora y además no respeta el principio acusatorio ni la mínima imparcialidad judicial.
Más lejos ha ido Gabriel Rufián, que ha calificado como burrada la decisión del Supremo.
Que es una auténtica barbaridad lo que han hecho con el fiscal. Lo que no tienen que hacer es no hacer nada, sino realmente cambiar la ley y cambiar a esa parte del Poder Judicial que se cree que hace política.
El portavoz de Esquerra en el Congreso ha incidido además en que Álvaro García Ortiz debería recurrir al Constitucional para defender su inocencia.
Tras 13 años trabajando, me quedé en paro. Me formé en un sector con más oportunidades y encontré un empleo mejor.
Como Marta, la formación profesional te acompaña para mejorar tu futuro y se adapta a ti para que sigas creciendo. Descubre la nueva FP, más atractiva y más accesible. Más FP, mejor empleo. Súmate.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tu negocio necesita el boca a boca, pásate al de boca en boca.
Entra ahora en serpublicidad.es y verás qué fácil es dar a conocer tu negocio. Diseña tu campaña a medida, elige precio y la emisora local donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Tu negocio en boca de todos.
¿El Corte Inglés presenta?
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Hora 25, con Pablo Tallón.
También tenemos primeras declaraciones públicas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre el caso Salazar. Las dos denuncias por acoso sexual contra este exasesor de Moncloa que el PSOE ignoró durante meses. Tras hacerse público los comportamientos misóginos que denunciaban estas mujeres, los socialistas se han activado y el Consejo de Ministros ha cesado hoy al que era mano derecha de Salazar en Moncloa. De hecho, Sánchez acaba de decir esto.
Lo diré alto y claro. El feminismo nos da lecciones todos los días. A mí el primero. Y la gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que nosotros, cuando recibimos esas lecciones, pedimos perdón y actuamos en consecuencia. En consecuencia.
Además, la ministra Pilar Alegría admite por primera vez que fue un error quedar con Paco Salazar cuando ya se conocían estas denuncias contra él por acoso.
Me preguntaba sobre el encuentro que tuve, en este caso yo, con Paco Salazar. Y les dije, cuando me preguntaron también en su momento, que ese encuentro se produjo con una persona que conozco hace tiempo. Como saben, él me llamó, yo lógicamente acudí. Y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error.
Y lo venimos contando desde ayer, el caso Salazar hace daño a las expectativas electorales del PSOE. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy publicamos en la serie El País la segunda toma de la encuesta de 40DB, en la que se refleja que 6 de cada 10 españoles creen que Pedro Sánchez debería convocar elecciones. Y nos deja otro dato interesante. Resulta, Guille, que los votantes del PP valoran mejor a Isabel Díaz Ayuso que al propio Feijóo.
La presidenta madrileña es, de hecho, la dirigente preferida por los votantes de los dos partidos de la derecha. Los del PP la puntúan con un 7,9, 8 décimas más que Alberto Núñez Feijóo. Ayuso le gana en todos los atributos por los que pregunta el sondeo. La considera mejor en preparación, en visión estratégica, incluso en empatía y honradez. Los de Vox también la sitúan como la preferida, mientras que a Feijóo lo colocan en el último lugar. Genera más simpatía otros presidentes autonómicos para los votantes de la ultraderecha como Moreno Bonilla o Jorge Azcón, aunque ellos son más desconocidos. Ayuso esta mañana ha dicho que estos datos solo forman parte también de la estrategia de distracción del gobierno.
Intentan eclipsar al presidente de mi partido. Creo que es más bien la estrategia de la Moncloa, quien intenta siempre, en todo momento, utilizarme a mí y especialmente también a la Comunidad de Madrid para debilitar al líder del Partido Popular.
En general, Pablo, ninguno de los candidatos a la presidencia del gobierno convence a la ciudadanía, tampoco Sánchez, que aunque saca la mejor nota, está como el resto por debajo del 3,5.
Pues sobre Ayuso, que ahora hablábamos, gracias Guille, el exalto cargo del gobierno madrileño que redactó los llamados protocolos de la vergüenza admite que sí, que eran discriminatorios. Hablamos, Isa, de esos protocolos que impedían derivar ancianos de las residencias en pandemia.
Sí, se llama Martínez Peromingo y ha señalado a otro de los imputados, Carlos Mur, como el responsable de estos protocolos. Según las acusaciones, los representantes de las familias, este alto cargo ha asegurado que advirtió a Mur de que esos protocolos eran discriminatorios con los residentes y además ha reconocido que no existía una estrategia de medicalización de las residencias, que es una cuestión que siempre ha defendido el gobierno madrileño. Peromingo sí ha acudido hoy a declarar como imputado, no lo han hecho los otros dos investigados, el propio Carlos Mur y el entonces jefe del 112, el responsable de las ambulancias, del Suma 112. Ellos no se han presentado, las familias han anunciado que van a pedir su busca y captura. Mañana los tres están llamados de nuevo a comparecer en otro juzgado.
Miles de médicos han salido ya a la calle en todo el país en la primera de las cuatro jornadas de huelga por el nuevo estatuto marco propuesto por la ministra Mónica García. Así es como sonaba la protesta en Madrid de estos médicos que piden menos carga laboral, menos guardias, esto entre otras cosas. El seguimiento de la huelga ha sido muy desigual entre comunidades y ha tenido un efecto muy limitado por los servicios mínimos que se habían decretado. El Ministerio de Sanidad defiende que muchas de sus reivindicaciones, por ejemplo esto de los sueldos, las plantillas, no están en manos de Moncloa, no están en sus manos, sino que son competencia de los gobiernos autonómicos, Javier Ruiz Martínez.
Los médicos han protestado en Barcelona
para decir basta y para dar un vuelco a la atención que recibe la ciudad. Con unas condiciones dignas.
En Bilbao, Teruel.
Acostumbrados a trabajar al máximo siempre por nuestros pacientes y llegó un momento en que la salud se resiente.
Y en casi todas las grandes ciudades españolas, en Madrid, frente al ministerio.
No somos un cuerpo militar ni nos tratan como si lo fueran.
Gritos contra la ministra, recordando su época más reivindicativa. recordando que su propuesta de estatuto marco no la acepta.
No hay nadie que trabaje 24 horas seguidas en buenas condiciones. Esto lo sabe hasta la ministra, que lo defendió en su momento.
Entre quejas por servicios mínimos abusivos, la protesta continuará varios días.
Pues preguntada por esta huelga, decía esto la ministra Mónica García.
En diálogo y en profundización en la mejora de ese texto, creo que nadie nos puede decir que no hayamos incorporado todas y cada una de las reivindicaciones que entran dentro del marco competencial, tanto del Ministerio de Sanidad como del Estatuto Marco.
Y nuevo crimen machista en España, el quinto en solo 9 días. Un hombre de 46 años ha asesinado a puñaladas a su pareja de 36 en el Hospitalet de Llobregat. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
Minuto de silencio esta tarde y banderas a media asta en Hospitalet, donde vivía Sayuri, de 36 años, la última víctima de violencia machista. Esta mañana a las 6:30 su marido la ha asesinado. Han avisado a los Mossos, vecinos y familiares de la joven, advirtiendo de una pelea, pero cuando la policía ha llegado, la joven ya estaba muerta y él había huido, aunque no muy lejos. Le han detenido cerca del piso, acusado de asesinato por violencia de género. El crimen deja huérfanos de madre a 3 niños en Colombia, el país de origen de Sayuri, que llevaba 2 años viviendo y trabajando en España. También deja rota aquí una familia, tías y primas de Sayuri, que esta mañana se rompían de dolor y llanto en la calle, sin ningún tipo de asistencia psicológica, frente a la vivienda que compartían con la víctima y que los Mossos estaban registrando.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Y hasta ahora, la mirada de Xavier Vidal Folk.
La condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es más que discutible. Le atribuye haber filtrado los correos del abogado del novio de la presidenta madrileña en los que reconocía que defraudaba impuestos, pero no ofrece ninguna prueba de su sospecha. Y le culpa también por emitir una nota informativa aclaratoria, pero omite que era su obligación según el estatuto del Ministerio Fiscal y olvida que no se le investigó por esto. Sobre todo, le atribuye el delito de revelar datos reservados, pero confunde datos con secretos. Ya es mucho confundir en un asunto tan importante. Si a uno le condenan por homicidio, por favor, escriban homicidio y no asesinato. Si por hurto, pongan hurto y no estafa. Son figuras delictivas distintas. Pero hay más. Aunque enmascarándolo con elogios sobrantes, considera que los periodistas que tuvieron conocimiento del teórico secreto antes que el fiscal general no dijeron la verdad al tribunal, o simplemente no les hace caso, o minusvalora su obligación de no revelar las fuentes, a lo que les autoriza y obliga la Constitución. Lo peor de la sentencia conocida hoy es que condena sin pruebas. Aunque parezca imposible, la doctrina de este tribunal es que se puede condenar sin pruebas. Basta que haya unos indicios abrumadores, que estén bien trabados y que el conjunto pueda tener primacía sobre otras interpretaciones. Claro que estas otras interpretaciones ni se indagaron ni se discutieron en el juicio, o sea que de facto se ocultaron ese juego ventajista. Pero la justicia europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exige todavía mucho más. Impone el requisito de que la decisión del tribunal quede más allá de toda duda razonable. Pues bien, eso no sucede. El voto particular de sus dos magistradas discrepantes contra la mayoría reaccionaria de la sala plantea todas las dudas del mundo. Si el condenado recurre, tiene buenas bazas ante cualquiera de los tribunales superiores al Supremo, aquí y en Estrasburgo.
Minuto 25 de hora 25.
Hora 25, Comunidad Valenciana. José Forés Romero.
En la serie, su primera entrevista como presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca ha afirmado que hay que esperar a que la jueza de la Dana concluya su investigación para decidir sobre el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que, según Pérez Llorca, ha asumido su responsabilidad al dimitir, pero insiste que el acta es suya. Precisamente la renuncia al acta de Mazón es una de las condiciones de las principales asociaciones de víctimas para reunirse con Pérez Llorca. Pero hay más, y aunque el presidente comprende su dolor, entiende que hay algunas exigencias que no puede asumir. Lo importante, más que una reunión con él, es que se ha pedido perdón y que a partir de ahora haya una interlocución con ellas. Por eso ha creado la figura del comisionado para la reconstrucción y la Dirección General de Atención a las Víctimas.
Comprendo el dolor, comprendo incluso el rencor, comprendo incluso la frustración, pero es muy importante, para mí es muy importante que tengamos un canal de comunicación, aunque sea para reprochar, aunque ellos quieran reprocharnos cosas, pero para mí, insisto, es de vital importancia que haya un canal de comunicación y que también haya un canal de entendimiento, porque estoy convencido que con el paso del tiempo y con el paso de los días, esa frustración la podemos convertir también en diálogo y en mejora para todos los afectados de la DANA.
Por otra parte, el presidente ha insistido en que la puerta para negociar con todos los grupos parlamentarios ha estado abierta siempre, pero que la oposición no ha querido. Solo Vox ha dicho, responsable pactando los presupuestos y otras iniciativas que ha presentado el PP, pero reitera que no está dentro del Consejo e insiste en que Socialistas y Compromís pueden llamar cuando quieran.
No son mis socios los de Vox. Los de Vox han apoyado muchísimas cuestiones, pero no están en el gobierno. Mis socios, yo como entiendo la política, mis socios tienen que ser toda la sociedad valenciana. Bienvenido a aquellos partidos políticos que quieran mejorar la vida de todos los valencianos y las valencianas. El PSOE y Compromís pueden llamar a la puerta cuando quieran.
Respecto a la presidencia del PP, avanza que su intención es que se resuelva antes de Navidad y tome el relevo de Mazón. Y no hay de momento fecha para el Congreso Regional. Pérez Llorca asegura que no le preocupa su futuro personal, solo los intereses de la Comunidad Valenciana, a la que no le conviene en absoluto adelantar las elecciones autonómicas, pero sin embargo considera que Sánchez sí que debe convocar las elecciones generales.
Depende obviamente solo del señor Sánchez. Y anticipar elecciones generales, ¿usted anticiparía las autonómicas para hacerlas coincidir?
Polines, acabo de llegar.
Bueno.
Sería una irresponsabilidad. Yo creo que aquí en la Comunidad Valenciana tenemos una coyuntura diferente al resto de España, porque estamos en un proceso de recuperación.
Y en cuanto a las reacciones, el portavoz socialista José Muñoz reitera que Mazón no puede seguir ni un minuto más como diputado, que el PP le debe exigir el acta y, si no, expulsarle, como hizo en su día con Rita Barberá.
Esto de, bueno, cuando se acaben dirimiendo las responsabilidades o la jueza acabe dictaminando, tomaremos decisiones, no cabe. Tiene que haber decisiones preventivas, a exigirle el acta a Carlos Mazón y, si no, expulsarlo del grupo parlamentario y, de una vez por todas, también cesarlo como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
Joan Baldoví, de Compromís, también insiste en este punto y por eso ha registrado una iniciativa para que les Corts se la exijan y otra para reformar la ley de los expresidentes y se le quiten todos los privilegios. Tampoco se cree la oferta de diálogo del jefe del Consejo para, entre otras cosas, negociar los órganos estatutarios y que la oposición entre en el Consejo de Administración de la Radio y Televisión Pública.
Palabras que se llevarán el viento, porque al final, ¿quién es su verdadero socio? ¿Con quién pacta las cosas? ¿Con quién ha pactado hasta este momento? Ha sido con Vox.
Y la jueza que instruye la causa de la Dana ha acordado citar de nuevo como testigo a José Manuel Cuenca a raíz de los WhatsApps que aportó la semana pasada la defensa de la investigada Salomé Pradas y que indican la participación activa del que fue jefe de gabinete de Mazón en la toma de decisiones del 29 de octubre de 2024. Cuenca va a volver al juzgado el próximo viernes. Y en cuanto al tiempo, vamos a tener el cielo más cubierto para mañana en el interior, que despejado en la costa, temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios, máximas en ligero descenso, salvo en el litoral de Castellón, donde se esperan ascensos.
El turismo valenciano se merece estos premios. Este sábado 13 de diciembre, a partir de la 1 del mediodía, Inma Pardo y Santi Botella realizarán el programa Ser Viajeros en directo desde el Palacete Villa Elisa de Benicàssim y entregarán los premios Ser Viajeros Comunitat Valenciana, que reconocen la labor de quienes impulsan nuestro sector turístico. Síguelo en streaming en nuestra web y redes sociales y descubre destinos cercanos, gastronomía, cultura y rincones secretos que desearás conocer. Cadena Ser Comunidad Valenciana. Colaboran Ayuntamiento de Benicàssim y Turisme Comunidad Valenciana.
Como siempre, la Champions, hoy dos partidos y dos encuentros muy importantes que los equipos españoles deben sacar adelante si quieren meterse a día de hoy en el complicadísimo objetivo del top 8. En el Camp Nou, en media hora, Barça Eintracht de Frankfurt. Y en media hora, en el Philips Stadium, en Países Bajos, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid. No perdemos tiempo, ya tenemos 11, buscamos conexiones. Barna, Lluís Flaqué, Adrián Alves, Sigue Rodríguez, Jordi Martín, Marcos López, Laura Martínez, Bruno Iturralde. Hola, Flaqui, Camp Nou, muy buena.
Hola, Dani Garrido, a todos en Carrusel Deportivo, oyentes de la cadena SER. Saludos desde el Camp Nou, más de 1000 días después vuelve la Champions al Templo Azulgrana. Hace con la visita del Eintracht de Frankfurt alemán, con un Barça sin margen de error. En las 3 jornadas que quedan debe sumar los 9 puntos en juego si quiere tener alguna opción de estar en el top 8, y con un estadio que hasta ahora no ofrece a priori ningún síntoma de invasión germana. La invasión del Eintracht, la visita del Eintracht nos hace viajar al mes de abril del 22, entonces 30.000 alemanes tiñeron de blanco el Camp Nou, poblando sus gradas una tarde que provocó el sonrojo y la vergüenza del barcelonismo. Hoy, con el aforo reducido a 45.000 y con las medidas preventivas del club, la grada presentará a priori normalidad europea, con presencia alemana pero dentro de los cauces habituales. Luego ampliamos con Sique Rodríguez lo de la grada, pero focalizamos ahora en el césped, calentando ambos equipos, reconducida la situación en la liga. Quiere hacer Flick también lo propio en lo que está pasando en Europa. El empate en Brujas y la derrota ante el Chelsea han comprometido el camino y hay que recuperar la senda del triunfo hoy ante el Eintracht alemán. Con eso, el Barça ya conoce su 11 titular, con 3 cambios respecto al equipo inicial de la Cartuja. ¿Con qué sale Flick de inicio, Adrián Alves? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Adri. Hola a todos. Carrusel, efectivamente son 3 cambios respecto al partido ante el Betis. Vuelven Rafinha, Lewandowski y Fermín. Se quedan hoy en el banquillo Ferran Torres, Bardaggi y Marcus Rashford. Así que el Barça formará con Joan García en portería, Koundé lateral derecho, Cubarsí y Gerard Martín repiten como pareja de centrales, con Alejandro Valde en la izquierda. Centro del campo con Eric de pivote, por delante Pedri y Fermín, arriba vuelve el tridente con Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha.
Destacar la presencia ya en el banquillo de Marc-André Ter Stegen, 4 meses, 10 días después de estar de baja. 4 meses, 10 días después, recibe el alta y vuelve a la lista como suplente. El Eintracht viene desquiciado en Europa, en la parte baja, con solo 4 puntos sumados. Le metió 6 el Leipzig en Bundesliga el sábado. ¿Con qué sale el equipo alemán de inicio, Adrián?
Veremos cómo lo dispone Dino Topmöller, el entrenador del Eintracht, pero a priori con Zetterer en portería, 3 centrales, Brown, Koch y Teat en defensa. Por banda derecha, carrilero Christensen, en la izquierda Nauf. Centro del campo para Skiri, Larsson y Chaibi. Arriba, Doan y Mario Götze.
Pita el italiano Davide Massa con su compatriota Di Bello en el VAR. Lo dicho, mucho fuego en la grada. Medidas preventivas del club para evitar presencia exagerada de seguidores de la Intra. ¿Qué aspectos espera en el Camp Nou esta noche? Así que, Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Así que,
¿qué tal? Muy buenas, Carrusel. Pues poco a poco va entrando público. Recordemos que hoy solo se han vendido entradas a socios del Barça. Es decir, pueden venir abonados del club y socios que hayan podido comprar entrada. Esta mañana en el Keti Jugues en Ser Cataluña, el jefe del nuevo Camp Nou, Joan Centellas, nos ha reconocido que no se habían agotado las localidades, con lo que entiendo que hoy no estará lleno el Camp Nou. Sí, la zona de aficionados rivales, 2.400 alemanes están ya en la parte alta del estadio, y las medidas de seguridad hoy se han extremado porque queda todavía muy vivo en el recuerdo, Dani, ese partido de Europa League en 2022, donde hubo 30.000 aficionados alemanes repartidos por varias zonas del campo, y esas imágenes de la vergüenza no quiere el club que vuelvan a repetirse.
Vuelve la Champions al Templo, reconducida con éxito a la Liga. Toca encontrar también el norte en la Champions. Juegan Barça y Eintracht en el nuevo Camp Nou, partido que empieza a las 9 y que con el sello técnico de Roger Couchard se cuenta, se narra y se disfruta en el carrusel deportivo de la cadena SER.
Mejor 2.400 alemanes que, como dice, sí que 24.000 hace tres años. Barça, Eintracht de Frankfurt, el Barça que parte la jornada como decimoctavo en la tabla. El Atlético es duodécimo, la derrota en Bilbao, efectos Liga, hizo mucho daño, pero esto es Europa. Y para estar entre los mejores, entre los ocho mejores, hay que apurar opciones y ganar en Eindhoven. Todo preparado, ya conoces, Miguel Martín Talavera, Pedro Fullán, aquí con Narváez, Pablo Pinto. Hola, Tala Eindhoven, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Dani Garrido, compañeros oyentes de Carrusel, todos prestos y dispuestos en este Philips Stadium para vivir la sexta entrega de la Liga de Campeones para PSV Eindhoven y para Atlético de Madrid. Un punto los separa, las sensaciones del equipo holandés, de un viejo conocido del Atlético de Madrid como Peter Bosch. Se midieron a él cuando era técnico del Leverkusen. Hace que sea un partido complicado. Todas las opciones del top 8 pasan por sumar de 3 hoy aquí en un estadio que no ve caer a su equipo desde el 16 de septiembre. Se dice pronto, no lo va a tener fácil el Atlético de Madrid, que además viene en algunas posiciones remendado por muchas bajas, con lesiones y con otros futbolistas que no están ni mucho menos para partir en el 11 titular. Por ahí vamos a empezar, por el 11 del equipo de Diego Pablo Simeone, que aquí, siendo futbolista de la Lazio, tiene mal recuerdo, se partió raro en la rodilla, pero no ha perdido como rojiblanco aquí en este estadio. Y esta es la cuarta visita. Por donde pasa su 11, Pedro Fullana. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Carrusel. Sin Baena, sin Llorente, sin Jiménez, sin Lenglet y prácticamente con lo que tiene en defensa, porque Lenormand tampoco está todavía para ser titular indiscutible en el Atlético de Madrid. Oblak en portería, Molina, Pubil, Janko y Ruggeri en defensa. Por delante van a jugar Coque y Pablo Barrios. En la derecha, Giuliano Simeone. En la izquierda, Nico González. Y hoy, Julián Álvarez acompañado en ataque por Alexander Sorlo.
En el equipo neerlandés que tumbó, le metió 6, nada más y nada menos que al Napoli, y que fue capaz de meterle 4 en Liverpool al conjunto de los Reds, juega con este 11 Fullana.
Con Matej Kovare en portería, con Serginho Dest, Schouten, con Gasiorowski y con Salah Eddin en defensa. Por delante van a jugar Mauro Junior, con Saibari, con Berman. En la derecha Banner, en la izquierda Drioudej y en la delantera Gustil.
Esto lo va a pitar un inglés, Michael Oliver. Va a estar asistido también por otro inglés, por Michael Salisbury. Casi 1.700 miembros de la afición del Atlético de Madrid están aquí torciendo por su equipo en busca de los 3 puntos que acerque al equipo al top 8 y espantar fantasmas lejos del Metropolitano. Será a las 9, hora de Champions, en el Philips Stadium, PSV Atlético de Madrid, en el carrusel deportivo, claro que sí, de la cadena SER.
22 minutos para dos finales en Barcelona y en Países Bajos. Y Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
en el turno del día ha ganado Olympiacos 0-1 y el Bayern está levantando un partido que se le ha puesto complicado.
Sí, había empezado perdiendo con un gol en propia puerta de Kimmich, pero lo ha levantado, lo ha remontado a la alemana con 3 goles prácticamente en 10 minutos. Ha marcado Gnabry, gol de Jonathan Tah y del jovencísimo Lenny Kahn, que es un proyectazo de futbolista. Ahora mismo el Bayern es co-líder, si acaba así el partido, que está a punto de hacerlo. Le gana el Bayern al Sporting de Portugal por 3-1 y, como dices, con esa victoria Olympiacos sueña todavía el equipo de Mendy con clasificarse en el top 24.
Venga, un poquito de show. Lluís Flaquerife en el Camp Nou, muy buenas de nuevo.
Muy buenas de nuevo.
¿Tú crees que Pep Guardiola tiene aparte, aparte de la prensa de Madrid ahora mismo un poco bailando, un poco agitada por una frasecita que ahora vamos a descubrir, te la tienes que jugar, ¿sí o no?
Diría que algo. Tampoco quiero ser muy atrevido, pero algo.
Yo creo que Raed no, porque Javi tiene ya mucho pozo.
Y Meana tampoco.
Tiene el culo pelado, pero yo creo que Antón. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? A todos muy buenas.
Antón, Meana, ¿qué tal?
A mí todavía me tiemblan las piernas, Garrido, Carrusel. Buenas tardes.
Temblando. Bueno, sabéis las mil historias que tiene el partido de mañana, Real Madrid City, todo lo que hemos contado en el larguero de la figura de Xavi Alonso. Ya no es un run, es una tormenta que está desatada. La derrota contra el Celta de Vigo abre una espita que veremos si tiene solución para el entrenador. y veremos si mañana se la juega, como parece, mucho más Xavi Alonso que los jugadores. Pero una vez deje de jugársela Xavi Alonso, si hay una derrota y no está Xavi Alonso, ya el escaparate en primera fila de rebajas estará los jugadores. Dicho esto, pocas veces Antón o Xavi, una declaración de un entrenador se come la posibilidad de que Xavi Alonso vaya a la calle, la posibilidad de que Mbappé juegue o no juegue. ¿Qué ha pasado con Guardiola hace unos minutos?
Para mí está a la altura del puto amo, de la rueda de prensa que dio en la previa de la semifinal de la Champions contra José Mourinho. Una rueda de prensa que ha empezado con una hora de retraso, ha llegado tarde Guardiola una hora al Santiago Bernabéu. La prensa inglesa está alucinando con que esté cuestionado Xavi Alonso, y cuando le han preguntado varias veces por Xavi Alonso en inglés, siempre ha dicho que la clave es que el club le dé el poder al entrenador o a los jugadores, que los clubes en general tienen que decidir quién manda, el manager o el vestuario. Ha empezado la conferencia de prensa en castellano. Tres preguntas, la primera sobre Xavi Alonso, ha contestado pero sin mojarse demasiado. En la segunda lo mismo, ha dicho que a él no le consta que esté cuestionado y que por tanto se fía de lo que dice la prensa. Y cuando le han preguntado directamente qué mensaje le mandaría a su amigo Xavi Alonso, ha dicho lo siguiente:
que mee con la suya, que mee con la suya, y como no meará colonia, le irá bien, ya verás. Os ha guardado el titular, ¿eh? Ya lo tenéis.
Pues sí, ya tenemos el titular. Cuando, aunque parezca increíble, cuando digo que me con la suya, se refiere al pene. Es decir, que me con la suya.
Hemos salido, Garrido, con el traductor del estadio que no daba crédito. ¿Cómo explicarle esto a la prensa inglesa que ha viajado desde Inglaterra? Ha flipado. Y la prensa inglesa, el Times, la BBC, recurriendo a nosotros si de verdad había dicho Guardiola eso en castellano y si tenía un componente peyorativo. Hemos dicho que no, que simplemente le recomienda que si va a morir, muera con sus ideas.
Sí, bueno,
o con su estilo y no con el de Florentino o con el de Vinicius.
Obviamente Xavi tiene la experiencia suficiente para saber que Pep Guardiola lo tenía muy meditado y que hace referencia a que en parte de la prensa de Madrid, cuando él entrenaba al Barça, se decía que era tan estupendo Guardiola que poco más o menos que meaba colonia. Evidentemente es el reverso de una misma moneda, quiere decir que es lo que ha pretendido, yo entiendo, Guardiola, ¿no?
Totalmente, él se ha repanchincado ahí en la sala de prensa, así como muy distante, quería llegar rápido a esa contestación, ha contestado en inglés muy rapidito y ha preguntado a Antón, y luego después ya cuando ha preguntado el desmarque directamente por Xavi Alonso, quería decir eso, lo ha repetido. Se ha reído por aquello que se decía en la prensa de Madrid, ¿no? Que no me gusta eso de la prensa de Madrid y de Barcelona, bueno, la prensa.
Sí, pero bueno, en este caso es por la prensa, por parte,
claro,
de la prensa
que
de Madrid.
Colonia, y bueno, pues él ha dicho que me con la suya. También es un mensaje indirecto para que Xavi Alonso quizá
sí,
no esté
bueno,
meando con la suya.
Jordi Martí Ras,
buenas noches.
Que no eres filólogo hispánico, hay otra frase muy suave que es picha española no me asola, ¿no? Pues entonces, ¿qué traducción? Que es tremendamente soez y lamentable. Dicho esto, ¿qué te ha parecido la escenificación hoy de Guardiola con respecto a cuando le preguntaban por un consejo de Xavi Alonso? Lo pregunto, a ver, que puede parecer coña, pero que es que ahora mismo está todo el mundo revolucionado con esto, Jordi.
Bueno, es que realmente Guardiola cree que Xavi Alonso es un entrenador perfectamente capacitado, que es un entrenador muy capacitado, que el poder tiene que residir en el entrenador, y él, como dice Meana, lo que viene a decir es: si vas a morir, tienes que morir con tu idea primigenia. La idea primigenia parece que a Xavi Alonso le están empujando para que la deje en
sí, que la modifique, que ya lo ha hecho, por ejemplo, en Bilbao.
Bueno, en un lenguaje vulgar, oye, puestos a escoger, mea con la tuya. Y bueno, es verdad, en el madridismo más radical, Guardiola hizo mucho daño, y el madridismo más radical siempre ha dicho que Guardiola mea colonia. Y ha utilizado una cosa con la otra para soltar esta frase que tiene mucha fuerza, bueno, de apoyo al entrenador para quien Guardiola pide que resida todo el poder para las decisiones y no tanto en los futbolistas.
A mí me pareció vulgar que se dijera permanentemente, además de forma muy manida, lo de Guardiola, mea colonia, y también es una forma vulgar, también.
Eso es.
No me ha gustado demasiado, pero bueno, que dicho lo cual, es parte de este juego que ya es eterno. Después la figura Xavi de Xavi Alonso. Veremos hasta qué punto mañana se la juega. Obviamente, si hay un resultado escandaloso, sabemos lo que va a pasar, y la gente quiere saber si mañana juega o no juega Kylian Mbappé.
Pues en principio, vamos, la lista hasta ahora, que yo sepa, voy refrescando F5, no ha publicado el Real Madrid, pendientes de Xavi Alonso y de esa lista definitiva. Mbappé hoy no se ha entrenado, no es el tema del dedo anular, que se luxó el otro día, se fracturó y se le jugó entablillado. Es un tema de un golpe que contamos en Carrusel, que se llevó en la primera parte, en la rodilla izquierda, que le ha afectado parte de la musculatura. Hoy no se ha ejercitado, vamos a ver si mañana se levanta mejor, pero, hombre, de inicio parece que no puede jugar, salvo que se levante perfecto y lo haga, como digo, en el once inicial, que yo creo que va a ser muy complicado. Si no, pues como le gusta jugar con un 9 de referencia, en el Mundial de Clubes puso a Gonzalo, pero los compañeros de LAS publican en su página web que quizá meta a Endrick. Veremos lo que decide Xavi Alonso en función de si está o no quiere Mbappé. Recordemos, en defensa, si no cambia nada, jugará Valverde por la derecha, que ha hablado con él hoy Xavi Alonso en el entrenamiento, por cierto, por la izquierda Carreras y pareja de centrales, salvo que ponga a Tchouaméni, que ha estado perfecto en la sala de prensa, para mí me ha gustado mucho el jugador francés, jugarían dos futbolistas como son Rüdiger y Asensio.
Recupérate, Antón, que tienes tiempo hasta las 11 y media, no te preocupes.
Voy a intentarlo.
No lo garantizo. Esta es la sarta de preguntas de los periodistas a Xavi Alonso hace unos minutos.
Yo ya he dicho que la comunicación constante, es desde la confianza, desde la unidad, desde el cariño, todos estamos juntos en esto y sí que es constante. Mi foco está en el equipo, está en el campo, está en el siguiente partido, mañana contra el City, y eso es lo que puedo controlar. Cuando uno es entrenador del Real Madrid, tiene que estar preparado para afrontar estas situaciones con calma, con unidad y con responsabilidad, y en mi cabeza solo está el partido de mañana.
Pues hoy se ha manejado, mañana ante un Guardiola que conoce perfectamente de la etapa del Bayern, que por cierto ha sacado finalmente el partido adelante, Bruno.
Sí, victoria del Bayern por 3-1. Se pone, como decíamos, co-líder junto con el Arsenal a la espera del partido de los de Arteta en el día de mañana. 3 puntos importantes para el Bayern. Bayern 3, Sporting 1.
Y presentamos también un gran partido en el Giuseppe Meazza, el cuarto ante el Liverpool, que es el 13º. Y si Mohamed Salah, con una crisis abierta deportiva en torno a la figura de Slot, es el gran partido del día que narra en Carrusel Borja Cuadrado. Muy buenas.
Hola, Dani, oyentes de Carrusel. Saludos desde el Giuseppe Meazza. 9 Copas de Europa. Se van a ver las caras en el Coliseo Lombardo, 6 del Liverpool, 3 del Inter, con 2 protagonistas, ambos del conjunto inglés, el entrenador Arne Slot y la gran estrella Mo Salah. Slot va a estar, está también en una situación muy delicada después de un arranque de temporada muy frustrante para el Liverpool, pero sobre todo no está Mo Salah, la superestrella egipcia del conjunto inglés, que anunciaba hace unos días que no tiene ninguna relación con su técnico, que parece que alguien le quiere ver fuera del equipo. Bueno, pues decía Arne Slot que no tiene ni idea de si Salah va a volver a jugar en el Liverpool después de dejarle 3 partidos en el banquillo. Hoy ha empeorado la situación y le ha dejado al borde del río Mersey, fuera de la convocatoria. Salah, en un partido importantísimo, el Inter, si gana, es cuarto, se consolidará entre los 8 primeros. El conjunto inglés, por su parte, obligado a ganar porque está en el puesto número 13, tiene 9 puntos, tiene muchos alicientes el partido. Es un gran clásico del fútbol europeo. Arranca a las 9, Inter-Liverpool.
¡Vámonos, Juanillo!
¡Ay, Garrido! Aquí estamos, en un lunartes estupendo, o en un marlunes de Champions, después de un lunes de fiesta, ¿eh? ¡Qué lunes!
¡Ay, hombre, por favor!
¡Qué poquita costumbre tenemos de eso! ¡Sin currar! ¡Qué gusto! ¿Sabes dónde fuimos? Fuimos a un restaurante a pie de playa a celebrarlo, de los de sacar en Instagram. ¡Qué cosa más guapa! ¡Y qué bien comimos! ¡Vamos, que un lujazo! Eso sí que es bien vivir, Garrido. Bien vivir, como tú te mereces. Vamos, como si nos hubiera tocado el cupón diario de la 11, más o menos igual. Porque si te toca, tú también puedes practicarlo. Porque de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Da igual, que hay que currar, se curra, que hay que cenar, se cena. Cupón diario de la 11, te toca bien vivir, te toca. Bien jugado, ya sabes, con la 11 siempre. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Radio Gandía. Cadena Ser. Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
¿Buscas algo diferente? En Autosuite en Gandía llevamos más de 30 años en el mundo del motor y ahora te traemos Link & Co. Coches eléctricos e híbridos enchufables con hasta 200 kilómetros de autonomía. Modernos, sostenibles y con un estilo que lo peta. Pásate por nuestras instalaciones en Gandía y descúbrelo tú mismo. Link & Co. en Autosuite en Gandía. El futuro ya está aquí.
Llega Gandía, terra de emociones, donde tus celebraciones serán únicas. Cumpleaños, talleres o baby showers con parque de bolas, juegos y si lo necesitas, catering. 200 metros cuadrados a tu disposición en la calle 9 de octubre 51. Reserva tu evento ya en terrademociones.com.
¿Cuáles son los sonidos que más te gustan? En Audica te ayudamos a recuperar los sonidos que más te gustan para que puedas seguir disfrutándolos con un cuidado auditivo personalizado. Revisa gratis tu audición en Audica y empieza a mimar tus oídos.
A partir de ahora los niños viajan en Hablo por 5 euros, igual de barato que el avioncito. El avioncito para que se coman el brócoli, digo. Hablo, easy, fácil, rápido, bien, en Hablo, en Renfe.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa.